¿Qué pasa cuando una máquina de inteligencia artificial puede escribir una tesis doctoral con una gramática, perfecta y una estructura impecable, pero no tiene ni la más remota idea de por qué los enfermeros de un hospital están renunciando de forma masiva?
Pues que la teoría se cae a pedazos en el mundo real.
Exacto. Hoy vamos a desarmar el arma secreta de los directivos del más alto nivel. Porque, a ver, generalmente cuando pensamos en el mundo corporativo, imaginamos este espejismo de certidumbre absoluta. Como si todo fuera ingeniería pura, ¿no?
Claro, como si todo estuviera bajo control todo el tiempo.
Sí, o sea, tienes un problema de ventas, abres una hoja de cálculo, buscas la celda en rojo, y el director general simplemente apunta con el dedo y dice algo como, ah, ahí está el error, lo arreglamos y listo.
Es una visión muy binaria de los negocios, ¿sabes? O funciona o no funciona. Es un modelo mental súper limpio, súper ordenado.
Y es súper reconfortante. A todos nos gusta que los problemas en una empresa sean visibles, que se puedan meter en una tabla dinámica para presentarla en la junta del martes.
Sí, pero luego sales de esa sala de juntas.
Ajá.
Entras al mundo real de la gestión humana, las cadenas de suministro globales, la incertidumbre tecnológica, y de repente, pues, esa hoja de cálculo se rompe en mil pedazos.
Se vuelve inútil.
Totalmente inútil. Nos encontramos ante un panorama de toma de decisiones que es un verdadero terreno pantanoso.
Y por eso estamos aquí. En este clavadazo a los documentos de hoy, nuestra misión es explorar un ecosistema que suena intimidante al principio, pero que la verdad es fascinante. Me refiero al mundo del DBA, el Doctorado en Administración de Empresas.
Que es un mundo interesantísimo, ¿eh?
Sí. Y queremos descubrir cómo los ejecutivos que están ahí en las trincheras peleando con problemas reales todos los días, pues logran transformar todo ese caos corporativo en investigaciones científicas estructuradas, investigaciones que realmente resuelven el problema de raíz.
Es que el DBA funciona, digamos, como un puente entre dos mundos que históricamente parecen hablar idiomas completamente distintos, ¿no? Por un lado la academia pura y por otro el pragmatismo feroz de la empresa.
100%. Y para quienes nos escuchan hoy, la pila de notas y fuentes que tenemos sobre la mesa es oro molido.
Oro molido, sí.
Estuvimos revisando manuales súper exhaustivos sobre cómo se estructura exactamente este tipo de investigación, desde el esqueleto del método científico aplicado a los negocios hasta casos de estudios reales.
Casos interesantísimos, además.
Vamos a desmenuzar qué pasa con la logística de mente dentro de los grandes hospitales, problemas de crédito en mercados emergentes y cómo directivos de todo el planeta están defendiendo sus hallazgos ante jurados que son, bueno, súper exigentes.
Lo interesante de estos documentos, de estas fuentes, es que te muestran la anatomía completa de cómo se construye una decisión basada en evidencia real. O sea, paso a paso.
Y esto es crucial para nuestra audiencia. Porque, a ver, aunque no estés planeando inscribirte a un doctorado mañana mismo, entender cómo un investigador de este nivel acorrala un problema complejo es, básicamente el código secreto para sobrevivir en cualquier trabajo.
Es una ventaja competitiva brutal.
Lo es. Es la herramienta definitiva para que no te paralices por el exceso de datos, para que sepas qué ignorar y, sobre todo, para que bases tus estrategias en realidades demostrables, no en corazonadas.
Claro.
Así que, a ver, vamos a desempacar esto. Porque me di cuenta al leer las fuentes de que antes de siquiera intentar resolver un problema en la empresa, tienes que desaprender cómo pensar en él.
Ese es el verdadero punto de partida. Es un cambio de mentalidad radical, como decías. Tienes que entender que el ecosistema académico y la gerencia clásica operan bajo reglas que son totalmente opuestas.
¿Opuestas en qué sentido?
Pues piénsalo así. Un gerente es recompensado por reaccionar rápido, ¿no? Por apagar el incendio hoy mismo para que la línea de producción no se detenga.
Claro, el típico bombero corporativo.
Exacto. Un investigador, en cambio, tiene prohibido agarrar el extintor de inmediato. Tiene que dar un paso atrás para entender la composición química de los materiales y por qué la casa era inflamable en primer lugar.
O sea, es como pasar de ser un chef de línea en un restaurante llenísimo que cocina a ojo echando una pizca de sal aquí y allá porque pues así se siente bien y hay prisa.
Ajá, a ser un científico de los alimentos.
Eso.
A convertirte en un científico de los alimentos. El científico necesita entender la reacción molecular exacta que hace que la carne se dore para poder replicarlo un millón de veces sin fallar jamás.
Me parece una analogía brillante. de verdad.
Y para ser ese científico de los alimentos corporativos, tienes que adoptar ciertos principios. Principios, digamos, epistemológicos que son inquebrantables.
A ver, aterricemos eso de epistemológico.
Sí, claro. Revisando la documentación, destacan tres pilares para lograr este cambio de mentalidad. El primero es lo que llaman el escepticismo organizado.
Ok, dudar de todo.
Básicamente. En la ciencia, el conocimiento no existe por decreto. Solo avanza a través de la duda sistemática y de la crítica constante. O sea, no aceptas que una estrategia de marketing funciona solo porque el vicepresidente de ventas lo jura por su vida.
Lo cual, seamos muy honestos, en muchas empresas tradicionales mexicanas y de todo el mundo, es casi un sacrilegio. Cuestionar al jefe es deporte de alto riesgo.
Sin duda. Pero es el precio del rigor. El segundo pilar es la refutabilidad o la falsabilidad. Tu teoría de por qué están cayendo las ventas tiene que estar diseñada de una forma que pueda probarse empíricamente que es falsa.
A ver, explícame eso, porque suena contraproducente querer probar que tu teoría es falsa.
Es que si tu hipótesis es tan ambigua que cualquier resultado parece darle la razón, entonces no estás haciendo ciencia, estás predicando un dogma.
Ya. Tienes que poder decir algo como, si pasa X, entonces mi teoría estaba equivocada desde el principio.
Exacto. Y el tercer pilar es la revisión por pares, el famosísimo peer review. Tu trabajo no es válido hasta que expertos independientes que no tienen absolutamente ningún incentivo para adularte...
O sea, que no son tus amigos.
Cero amigos. Hasta que ellos intentan destrozar tus argumentos y logras sobrevivir a ese escrutinio.
Pero a ver, aquí hay un detalle de nuestras notas que me dejó pensando muchísimo. Este sistema de revisión por pares, que suena tan sólido, tan perfecto, en realidad está bajo un ataque brutal hoy en día.
Totalmente. Y es una amenaza que está obligando a todo el mundo a subir los estándares.
Sí, porque por un lado tienes problemas humanos clásicos como el autoplagio, ¿no? Donde un investigador recicla sus propios textos antiguos sin avisar, pues para inflar su currículum.
Lo cual diluye muchísimo el conocimiento nuevo.
Exacto. Pero la amenaza verdaderamente masiva hoy en día, la que me vuela la cabeza, es la inteligencia artificial.
Uy, sí.
Ya existen sistemas que son capaces de generar artículos académicos completos, con datos sintéticos, formato perfecto, referencias, que podrían llegar a engañar a revisores humanos si no prestan suficiente atención.
Es una locura. Estamos hablando de una máquina falsificando el rigor científico.
¿Y entonces qué hacemos?
Por eso mismo, el directivo que hace investigación hoy en un DBA tiene que aportar algo que la IA simplemente no puede fabricar. Y eso es el contexto humano del desastre.
El caos real.
Sí, tienen que aportar la complejidad ética, la fricción de la política de oficina, la aplicación práctica y desordenada. Ahí es verdaderamente donde brilla este perfil híbrido del que hablamos. En los textos mencionan, por ejemplo, el caso del doctor Arpan Srivastava.
Ah, cierto. El caso de él ilustra esta ventaja competitiva perfectamente bien.
Él no es solo un académico encerrado en una biblioteca llena de libros. Él combina 15 años de experiencia dando clases sobre negocios internacionales con 6 años de inmersión directa en la industria.
O sea, sabe de lo que habla en la calle.
Esa mezcla es vital. Cuando él estudia temas como la innovación frugal en las startups, no está asumiendo que los humanos se comportan como robots en un modelo matemático.
Claro, no asume que todo es perfecto.
Él sabe perfectamente cómo se siente la falta de presupuesto y usa el rigor científico para validar estrategias de supervivencia que tienen un impacto medible allá afuera.
Ok, ok. Entonces ya logramos ponernos la bata de científico. Ya no nos dejamos llevar por nuestros instintos o corazonadas gerenciales. Ahora, la lógica indicaría que hay que ver qué rayos se ha inventado antes para no partir de cero, ¿verdad?
Sí, lo que en el mundo académico se llama la revisión de la literatura, el famoso paso uno.
A ver, hablemos de eso.
Es fundamental. Se trata de sintetizar todo lo que la humanidad ya sabe sobre tu problema para poder diseñar un modelo teórico. Supongamos que tu problema está en marketing.
Ok.
Revisar la literatura te ayuda a entender, por ejemplo, la enorme brecha entre hacer investigación descriptiva, donde solo mides cuántas personas compraron algo y les haces encuestas de satisfacción.
Que es lo que hace casi todo el mundo.
Sí, entender la diferencia entre eso y la investigación causal, donde configuras experimentos reales en campo para probar de forma irrefutable que el cambio de color en el empaque fue lo que causó el aumento del 20% en las ventas.
Ok, pero para saber qué medir, necesitas saber qué midieron los que vinieron antes que tú.
Exactamente.
Bueno, pero voy a detenerte ahí. Voy a ser de abogado del diablo, porque me pongo en los zapatos de un director de operaciones en, no sé, una empresa de logística que se mueve a una velocidad brutal.
A ver, dime.
Si yo tengo una crisis de rotación de personal hoy, o mis camiones no están llegando a tiempo, ¿por qué demonios voy a frenar en seco para ponerme a leer decenas de artículos académicos polvorientos de hace 5 años?
Te entiendo perfecto.
O sea, siento que eso es meterle el freno de mano a una empresa que necesita soluciones, pues, para ayer.
Es la objeción número uno de cualquier gerente que entra a un DBA. Y suena súper lógica en el corto plazo, la verdad. Pero la literatura no es un freno de mano, o sea, es un campo de minas mapeado.
Un campo de minas mapeado. Me gusta eso.
Te ahorra pisar exactamente la misma bomba que destruyó a otra empresa hace 5 años y que a ti te costaría millones de dólares descubrir por tu cuenta.
A ver, convénceme. Dame un ejemplo real de cómo leer un texto académico me salva la vida en la oficina.
Bueno, volvamos a tu ejemplo de la rotación de personal. Imagina que en tu empresa tienes un equipo de ventas brillante, pero se te están yendo.
Ok, crisis total.
Tu instinto de gerente rápido, de bombero, dice, ah, voy a promover a mi mejor vendedor a gerente regional. Le doy más dinero, más estatus, y así motivo a todo el resto del equipo. Parece lógico, ¿no?
Suena a lo que hace el 90% de las empresas allá afuera.
Y el 90% fracasa estrepitosamente.
¿En serio?
Sí. Si te hubieras detenido a revisar la literatura, inevitablemente te habrías topado con los estudios sobre el famoso principio de Peter, como las investigaciones de Benson y sus colegas que citan las fuentes.
Ah, claro. La teoría que dice que en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia.
Exactamente. La literatura te demuestra, y con datos empíricos de miles de empresas, que las habilidades que te hacen un vendedor estrella, o sea, la agresividad, el individualismo, la persuasión rápida...
Que son habilidades de un lobo solitario casi.
Totalmente. Pues esas habilidades no tienen absolutamente nada que ver con las habilidades de un buen gerente. Un gerente requiere empatía, requiere paciencia, visión a largo plazo, formar a otros.
O sea que, al promover a tu mejor vendedor sin pensarlo, acabas de perder a tu mayor generador de ingresos.
Y al mismo tiempo, acabas de crear a un gerente novato e incompetente que va a frustrar al resto del equipo. Un desastre doble. Y todo eso, una buena revisión de literatura te lo habría evitado en una tarde de lectura.
Ok, me callo. Tienes toda la razón. Tiene todo el sentido. O sea, te ahorras estar inventando la rueda y equivocándote en público.
Así es.
Y leí algo muy similar en nuestras notas sobre herramientas que los gerentes adoran, como el análisis FODA. Ya sabes, esto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Sí, el análisis FODA es un gran ejemplo de por qué hay que leer la literatura. Hay revisiones literarias integrativas, como la de un investigador llamado Benzajita, que de verdad destripan por completo esta herramienta.
¿La destripan?
Sí, te muestran evidencia clínica de en qué industrias específicas el FODA funciona como un bisturí súper preciso y en cuáles escenarios complejos te va a llevar a tomar decisiones verdaderamente catastróficas.
¡Wow! O sea, que al conocer esto, diagnosticas la verdadera enfermedad de la empresa en lugar de estar, no sé, dándole aspirinas a un tumor.
Me encanta esa frase. Exacto.
Bien, entonces ya sobrevivimos a la trampa de no saber la teoría. Ya mapeamos el campo de minas. Pero leer papeles viejos no me arregla la crisis de hoy. Hay que probar esto en el terreno, en la vida real.
Aquí es donde pasamos al paso 2. Entramos al terreno de la caja de herramientas metodológicas.
¿Cómo construyes el estudio? Porque aquí las lecturas se vuelven una avalancha de términos, medio densos. Deductivo, inductivo, cualitativo, cuantitativo. Es un poco abrumador.
Sí, y es aquí donde el investigador DBA saca la artillería pesada. No se conforman con mandar una encuestita de Google Forms por correo. Usan cosas como, por ejemplo, el modelado de ecuaciones estructurales, que se conoce como SEM por sus siglas en inglés.
Freno de emergencia hay. Me perdiste por completo. ¿Qué es una ecuación estructural? ¿Y por qué me debería de importar a mí, un gerente?
Piensa en el SEM como si fuera una máquina de rayos X para conceptos que son invisibles.
A ver,
En los negocios hay cosas que no puedes medir con una regla o con una báscula, cosas como la lealtad del cliente o la moral del empleado.
Son cosas súper subjetivas.
Exacto. El SEM usa múltiples variables matemáticas cruzadas para probar si realmente existe una relación de causa y efecto entre estas cosas invisibles. Y para que tu tesis sea aceptada en el doctorado, te exigen que el modelo tenga un ajuste casi, casi perfecto con la realidad.
¿Y cómo miden eso?
Midieron cosas como el índice de bondad de ajuste o GFI, te piden que sea mayor a 0.95.
O sea, un 95% de precisión entre tu teoría matemática súper compleja y lo que está pasando allá afuera en la calle.
Así es. Y también te exigen un índice de error residual menor a 0.05. No hay espacio para adivinanzas. Es precisión matemática pura.
A ver, suena espectacular en la pizarra, pero insisto, vamos a aterrizar esto. Si yo soy el director general de una empresa, ¿cómo se ve esta artillería pesada ya aplicada a un problema de verdad que me está quitando el sueño a las 3 de la mañana?
Me encanta que preguntes esto, porque los documentos que revisamos traen ejemplos fantásticos de defensas de tesis reales en todo el mundo.
A ver, cuéntame de alguno.
Empecemos por Yacid Devich. Él hizo su investigación en Suiza, en la industria de bienes de consumo de rápido movimiento, los famosos FCMG.
O sea, cosas de supermercado que se mueven por millones cada día, ¿no?
Sí, papel de baño, jabones, comida.
Una industria brutal. Un centavo de ineficiencia por producto y te vas a la quiebra.
Literalmente. Él quería entender la relación real, y subrayo, real, no la que te venden los consultores externos, entre aplicar la metodología de gestión Lean.
Que es la de tratar de eliminar todo el desperdicio operativo.
Exactamente. Quería ver la relación entre eso y la verdadera efectividad financiera de la empresa. Él no se casó con un solo método, usó metodologías mixtas.
¿Cómo es eso?
Combinó el razonamiento inductivo, o sea, se fue a observar patrones directamente en la planta de producción, y luego usó el deductivo para probar teorías matemáticas masivas. Trianguló entrevistas cualitativas con ejecutivos y bases de datos cuantitativas enormes.
O sea que atacó el problema por todos lados.
Y el resultado no fue un ensayo académico aburrido. Fueron directrices de transformación que la corporación implementó en tiempo real.
O sea que la investigación pagó su propio costo antes de que él siquiera se graduara.
Completamente.
¡Qué locura! Y vi otro caso en las notas que me llamó muchísimo la atención porque usa un lenguaje súper académico que quiero que me expliques. Crystal Gallet.
Ah, sí, el caso de la industria aeronáutica.
Sí. Ella estudió cómo mover físicamente fábricas completas de aviones en Europa, creo.
Un reto de logística pesada, pues, alucinante. Mover una fábrica entera de aviones no es cualquier cosa.
Exacto. Pero aquí en mis notas dice que ella usó un, y cito, paradigma constructivista. A ver, perdóname, pero constructivista a mí me suena a clase de filosofía o arquitectura moderna, ¿no? ¿Qué tiene que ver el constructivismo con mover turbinas gigantes de aviones?
Es una excelente pregunta. Mira, el constructivismo parte de la idea de que la realidad en una empresa no es un número frío y objetivo en un Excel.
¿Ok?
Sino que esa realidad se construye, de ahí el nombre, a través de las experiencias, de los miedos, las percepciones y las interacciones de las personas que trabajan ahí.
A ver, entonces, ¿cómo aplicó eso a la fábrica?
Crystal entendió que cuando tú mueves una fábrica de aviones, no solo estás moviendo máquinas de 10 toneladas de peso de una ciudad a otra.
Ajá.
Estás desmantelando las rutinas, la sensación de seguridad y todo el conocimiento táctico de cientos de ingenieros y técnicos.
Claro, o sea, si la gente entra en pánico por el cambio o se resiste y sabotea el proceso, el traslado va a fracasar sin importar qué tan bonita esté tu hoja de cálculo.
Exactamente. Por eso ella sabía que no podía mandarles una encuesta de opción múltiple con escala del 1 al 5. Eso sería inútil para medir el miedo.
Totalmente inútil.
Al usar un paradigma constructivista, lo que hizo fue diseñar 10 estudios de caso participativos. Se metió con los ejecutivos y con los operadores de línea. Los entrevistó a muchísima profundidad y entendió cómo ellos construían la idea de riesgo en sus propias cabezas.
Qué interesante.
Logró mapear una tipología de riesgos que era completamente invisible para los números y, gracias a eso, entregó un manual pragmático para evitar un desastre humano y operativo al mover la fábrica.
¡Wow! Eso es hacer que la filosofía abstracta termine salvando pues no sé, ¿millones de dólares?
Básicamente sí.
Y luego tenemos el caso diametralmente opuesto, que también está en los textos. Prisel Diomen, en Camerún. Su reto, según leo aquí, era investigar por qué los bancos no le quieren prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas.
Un problema endémico que asfixia a cualquier economía emergente en el mundo.
Pero ella no usó constructivismo. Aquí dice que ella usó un enfoque positivista. Otra palabra del libro de texto. ¿Qué significa ser positivista en el contexto de que un banco decida si te suelta un crédito o no?
Bueno, el positivismo es la creencia de que sí hay una verdad objetiva allá afuera. Una verdad que puedes medir de forma absoluta y matemática, como la ley de la gravedad.
Ok, como hechos puros y duros.
A diferencia de Crystal, que medía percepciones, Priscilla necesitaba probar un hecho duro financiero, que el gobierno de su país pudiera ver y tocar. Ella usó un enfoque deductivo.
De arriba hacia abajo.
¡Exacto! Partió de la teoría general de que la asimetría de la información, es decir, el hecho de que el empresario sabe exactamente cómo está su negocio, pero el banco no tiene forma de creerle, estaba matando el crédito.
Lógico. El banco asume el peor escenario y no presta.
Sí. Entrevistó a unos cuantos directivos al principio solo para ajustar sus variables y luego, ¡pum!, soltó una avalancha de encuestas cuantitativas masivas.
Datos fríos e irrebatibles.
Así es. Demostró estadísticamente los mecanismos exactos, matemáticos, de cómo la desconfianza congelaba el dinero. Y sus resultados sirvieron para proponer políticas públicas súper tangibles.
Me fascina esto. Son tres problemas totalmente diferentes, usando tres herramientas metodológicas distintas y logrando un impacto masivo en los tres casos.
Porque la naturaleza del problema es lo que dicta el tipo de arma analítica que vas a usar, no al revés.
Claro. Pero bueno, diseñar la trampa perfecta es fácil cuando estás en un papel o en un salón de clases. Luego viene la parte divertida de la fase 3, que es recolectar los datos reales. Porque, como decíamos al principio, te vas a enfrentar al caos humano inevitable.
Es donde todo se pone a prueba.
Y los textos que revisamos se meten de lleno en el entorno que me parece más hostil posible para medir procesos, el sector de servicios y específicamente los hospitales.
Uf. Es que no hay punto de comparación con otras industrias. La logística de manufactura es complicadísima, claro. Pero digamos, si fabricas un coche y una máquina ensambladora se retrasa, pues las piezas de acero simplemente esperan pacientemente en la banda transportadora. No pasa absolutamente nada.
No se quejan.
No se quejan ni se mueren. Pero la logística de servicios es simultánea. El servicio se consume exactamente en el mismo maldito segundo en que se produce.
Es instantáneo.
Y el factor verdaderamente crítico es que el cliente, en este caso, un paciente que está asustado, que le duele algo, que está enfermo, está físicamente metido en medio de tu línea de producción de ese servicio.
O sea, si la línea se detiene por un cuello de botella, la persona sufre en tiempo real. Hay vidas en juego.
Exacto. El nivel de imprevisibilidad es brutal. Las fuentes destacan de manera súper profunda el caso del Newark Beth Israel Medical Center.
Ah, sí, el caso del hospital.
Hablamos de un hospital gigante de enseñanza, 665 camas. Cualquiera pensaría que la logística ahí es nada más asegurarse de que las jeringas y las sábanas limpias están en el piso correcto a la hora correcta.
A ver, ya de por sí, coordinar eso suena una pesadilla logística.
Pero el CEO de este hospital, junto con su equipo directivo, llevaron la recolección de datos y la gestión de variables a un nivel completamente superior.
¿Qué hicieron?
Ellos descubrieron, a través de investigación rigurosa, que no puedes optimizar la atención médica dentro del hospital si ignoras el entorno del que provienen tus pacientes, allá afuera en la ciudad. Por lo tanto, expandieron su concepto de logística operativa para incluir lo que llaman los determinantes sociales de la salud.
O sea, factores que pasan fuera del edificio del hospital y que enferman a la gente en primer lugar.
Sí, cosas que parecerían no ser problema del hospital. Descubrieron que integrar la seguridad alimentaria de la comunidad aledaña o hacer ferias de empleo locales todas las semanas era, a nivel logístico, tan importante para reducir los reingresos a urgencias como tener suficientes médicos de guardia.
Wow.
Incluso armaron asociaciones con universidades, como la Fairleigh Dickinson, para darle desarrollo académico gratuito a su propio personal de limpieza y enfermería.
O sea, atacar la raíz comunitaria del problema médico. Pero tratar de medir el éxito de esto, recolectar datos duros sobre cómo, no sé, dar empleos locales mejora los tiempos de espera en urgencias médicas, pues eso suena al desafío analítico definitivo para un investigador DBA.
Lo es, porque estás cruzando variables médicas con variables sociológicas y económicas.
Y aquí entramos a un territorio que a mí me parece el más fascinante y peliagudo de todo lo que leímos hoy. Estás gestionando un modelo que depende 100% de humanos que cuidan a otros humanos.
Sí, el factor humano es la gran variable.
Y la lectura menciona una variable modernísima que amenaza con derribar cualquier modelo estadístico perfecto. Me refiero al terror laboral.
Ah, ¿el tema del agotamiento?
Sí, Scott Anderberg, en los textos, habla de tasas de agotamiento de empleados que están, bueno, por las nubes. Y sumado a ese cansancio extremo, tienes a la gente paralizada por el miedo a que la inteligencia artificial los vuelva obsoletos la próxima semana y los corran.
Es un combo peligrosísimo. Un gerente tradicional de la vieja escuela ignoraría ese miedo, ¿no? Diría algo como, pues esos son problemas de recursos humanos, que los manden a un curso de mindfulness y ya.
Típica respuesta corporativa.
Pero el investigador DBA sabe que si tu personal está aterrorizado, tus datos de eficiencia van a estar corruptos desde el origen. O sea, no puedes implementar un nuevo software logístico supuestamente maravilloso en el hospital si los enfermeros creen, en el fondo, que ese software es el primer paso para despedirlos.
Boicotean el sistema. Y de hecho hay una cita fantástica en las notas de Felix Van de Meyle, que es el CEO de Colibra, una gran empresa de inteligencia de datos. Él hace una advertencia súper seria sobre soltarle la correa a la IA en las empresas sin pensarlo.
¿Qué es lo que advierte?
Él dice que si dejas que agentes autónomos de inteligencia artificial tomen decisiones críticas sin supervisión humana directa, los riesgos se multiplican de forma incalculable.
Y explica el porqué, ¿verdad? Que ahí está la clave. Es un tema puramente de gobernanza y de madurez institucional.
Exacto.
Las organizaciones actuales, con todo y su tecnología de punta, todavía no tienen los mecanismos de control ni la confianza cultural requerida entre su gente para aceptar que una caja negra matemática y misteriosa decida quién recibe un crédito bancario o qué cadena de suministro se corta mañana.
Imagínate meter el factor miedo del empleado hacia la IA como una variable en tu ecuación matemática de SEM. Eso es el caos puro del que hablábamos al principio.
Es un desafío de modelado brutal.
Y bueno, digamos que eres un genio. Y supongamos que logras sobrevivir a todo esto. Recolectaste los datos, triangulaste tu matriz constructivista o positivista, sorteaste el agotamiento del personal y mediste el miedo a la tecnología.
Eres un héroe de la investigación.
Básicamente. Pero ahora tienes que empaquetarlo todo para que alguien allá arriba te lo crea. Llegamos a la última frontera del programa DBA, la fase final, la redacción y la temida defensa oral de la tesis.
Es el momento de la verdad absoluta. De nada te sirve ser un genio si no sabes comunicarlo. Si fallas ahí, todo el rigor científico de los últimos 3 años no sirve de nada.
¡Qué presión! Y bueno, las guías que revisamos muestran 2 caminos clásicos para escribir esto.
Así es. Tienes, por un lado, la tesis monográfica tradicional, que es básicamente escribir un libro gigante de 300 páginas que cuenta toda la historia de principio a fin de corrido.
Como una tesis normal de toda la vida.
Sí, pero hay una alternativa muy pragmática que cada vez se usa más, que es el modelo de 3 artículos.
Donde fragmentas todo el problema, ¿no?
Exactamente. En lugar de un libro denso y pesado, produces 3 investigaciones que están conectadas lógicamente, pero que se sostienen de forma independiente.
A ver, dame un ejemplo de cómo se dividen.
La primera puede ser tu revisión exhaustiva de la literatura, lista para ser publicada. La segunda, todo tu análisis cualitativo y cómo armaste el método. Y la tercera, los modelos cuantitativos duros con las recomendaciones finales para la empresa.
Suena mucho más digerible. Y algo vital que imponen universidades top, como la Toulouse Business School que vimos en sus plantillas, es que te obligan a hacer un ejercicio de, yo le llamo, esquizofrenia intelectual súper estricto al momento de redactar las conclusiones.
Esquizofrenia intelectual. Me da curiosidad, ¿a qué te refieres con eso?
A que te obligan literalmente a dividir tu cerebro y tus resultados en 2 cajas herméticas que no se pueden mezclar.
Ah, ya sé de qué hablas.
Por un lado, te exigen que redactes tus contribuciones teóricas. Es decir, tienes que explicarle a los académicos puros, con lenguaje científico, cómo tu investigación aportó algo nuevo a la ciencia general de la administración, independientemente de tu empresita.
Claro, el aporte al conocimiento universal.
Y en la otra caja, totalmente separada, tienes que escribir las contribuciones gerenciales. Ahí te quitas la bata y hablas como consultor despiadado entregando el manual de implementación táctica paso a paso para que tu empresa gane dinero mañana mismo. Si mezclas los tonos de las dos cajas, te reprueban el documento.
Es que es brillantísimo, porque te obliga a servir a dos amos distintos. Pero, a ver, imagínate estar parado ahí enfrente del jurado el día de tu defensa oral. Tienes académicos súper duros y tal vez ejecutivos senior de tu industria.
Un público difícil.
¿Cómo evitas que la defensa de tu tesis se convierta, por un lado, en una aburrida reunión de ventas intentando convencerlos de que tu empresa es la mejor del mundo?
Ajá.
O, por otro lado, que degenere en un interrogatorio hostil e insoportable sobre por qué usaste un índice de error de 0.05 y no de 0.01.
Mantener ese equilibrio debe ser el santo grial del DBA. Es lo que el profesor Denis Lacoste en los textos denomina la frontera entre la pertinencia y el rigor.
Me gusta ese término.
Y la síntesis perfecta la vimos en el caso de Patrice Mayot.
Ah, sí, el de los indicadores de proyectos.
Él hizo su tesis sobre cómo alinear los indicadores de rendimiento del día a día, o sea, los de los equipos de proyectos técnicos, con la gran visión y la estrategia corporativa global.
Que es básicamente el sueño húmedo de cualquier CEO en el mundo, que lo que hace la gente en su escritorio el martes por la tarde realmente sirva de algo para la meta anual.
Tal cual. Cuando Patrice llegó por fin a su defensa oral, su objetivo no era venderles a los jueces un software de productividad maravilloso que él inventó, pero tampoco era darles una clase magistral súper densa de álgebra abstracta. Su misión era demostrar lo que llamamos rigor pertinente.
Y culo de demostró.
Él probó con hechos que su modelo resolvía un dolor operativo agudo y real que los gerentes de línea estaban sufriendo hoy. Pero lo sustentó mostrando que sus datos estaban tan limpios y su metodología era tan impecable que científicamente eran inatacables por el jurado académico.
Es que si logras hacer eso, hablas el idioma del director general que quiere resultados rápidos y dinero, y el idioma del académico que quiere la verdad pura. Y lo haces al mismo tiempo y sin caer en contradicciones.
Es mágico. Es que ver este proceso completo desde el paso 1 hasta la defensa es ver la transformación mental de una persona.
100%. Tomas a un gerente que es totalmente reactivo, a alguien que está acostumbrado a apagar incendios con puro instinto y con la herramienta que tenga más a la mano.
Alguien que promueve a su mejor vendedor nomás porque sí.
Ándale, alguien así. Y a través del rigor del programa DBA, lo reconstruyes desde cero. Lo conviertes en un pensador estratégico profundo.
Alguien que no inventa la rueda porque primero revisó la literatura. Que no asume nada porque usa métodos formales como el inductivo o el constructivismo.
Y alguien que, sobre todo, es capaz de meterse al fango operativo de un hospital lleno de humanos reales, humanos que están aterrados por la IA, medir ese caos, ordenarlo y salir de ahí con una respuesta científicamente defendible.
Es el proceso que verdaderamente eleva la gestión de negocios a otro nivel. O sea, deja de ser un simple oficio de supervivencia diaria corporativa y se convierte verdaderamente en una ciencia aplicada.
Totalmente de acuerdo. Es profesionalizar la intuición, por así decirlo.
Pero a ver, para cerrar este clavadazo de hoy, quiero regresar a un detalle que discutimos hace rato y que me dejó una especie de zumbido en la cabeza, una inquietud.
Dime, a ver.
Vimos a lo largo de las fuentes esta tensión paralela que me parece increíble. Por un lado, vimos que los empleados de primera línea están aterrorizados por el agotamiento y sienten que las máquinas autónomas les van a robar el trabajo.
El terror laboral del que hablamos.
Y por otro lado, allá arriba, en la torre de marfil de la academia, vimos que están en pánico absoluto porque la IA generativa ya es capaz de fabricar investigaciones completas y pasar los filtros de los expertos humanos.
Es una convergencia interesantísima. Te pone a pensar muchísimo. Es la misma tecnología que está presionando y casi asfixiando a los dos mundos, el operativo y el intelectual, exactamente al mismo tiempo y con la misma fuerza.
Y eso me lleva a una pregunta bastante provocativa para quienes nos acompañaron en este análisis. A ver,
si la inteligencia artificial avanza al punto donde es lo suficientemente astuta para ejecutar el trabajo corporativo rutinario y tomar decisiones sin cansarse jamás.
¡Que ya está pasando!
Sí, y al mismo tiempo puede redactar por sí sola la revisión de literatura, procesar el SEM y hacer el análisis de datos de una investigación científica perfecta. Entonces, ¿cuál va a ser la verdadera razón de existir del gerente investigador de nuestro flamante graduado de DBA en 10 años?
Es una gran pregunta.
O sea, ¿seguirá siendo alguien que libera procesos y motiva a otros seres humanos? ¿O acaso el gerente directivo del futuro será simplemente una especie de auditor ético? Alguien cuyo único y principal trabajo crítico sea cuestionar con un escepticismo extremo las estrategias de negocios que nos están dictando nuestros brillantes, infalibles y muy artificiales colegas corporativos.
Es darle un giro por completo a lo que entendemos por trabajo directivo. Es pasar de ser la persona que diseña la acción a ser simplemente el guardia que vigila que la lógica algorítmica no nos lleve directo al abismo.
Es así que es la frontera definitiva de las arenas movedizas corporativas de las que hablábamos. Una gran idea, un poco inquietante, pero fascinante, para que se la lleven a sus oficinas y la miren fijamente la próxima vez que abran su hoja de cálculo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo análisis a fondo.